Así comienza. Motívate a tener una vida saludable. Karin Giannini, deportista, llega para darte los mejores consejos y motivarte a llevar una vida más sana, entretenida y feliz. Karin, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar. Una presentación de En Termas de Catillo, región del Maule, encontrarás la naturaleza en estado puro. Aguas termales con propiedades medicinales. Termasdecatillo.cl.
Te tengo una pregunta. Pues yo soy muy preguntona. ¿Cuántos pasos caminas al día? ¿4.000? ¿6.000? ¿Menos? ¿Más? No me digas que no sabes, porque hoy en día todos los celulares tienen una aplicación que nos cuenta los pasos. Pero ¿es lo mismo hacer pasos cortitos? ¿Es lo mismo caminar esos pasos tipo mall, bichineando? Eso y mucho más es lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy. Soy Karin Giannini, bienvenidos una vez más a este, tu programa favorito, así que póngale inmediatamente la manito para arriba, un like, es absolutamente gratis y es rapidito y me ayudas a llevar el mensaje a motivarte. ¿Cómo se llama el programa? Motívate a tener una vida más saludable. Yo estuve revisando y a veces con todo lo que hago no llego a los 10.000 pasos. ¿O será que tengo que hacer menos y basta con otras cosas? Y como te decía, rápido es mejor que lento. ¿Basta solo con caminar y no tengo que hacer nada más? Se lo preguntamos a un experto, Sebastián Drago, traumatólogo, especialista en cirugía de pie y tobillo, que son los pies los que nos mueven. Bienvenido y gracias por estar acá.
Muchas gracias, Karin.
No, feliz de poder seguir conversando contigo. Tú eres parte fundamental también de Trinitas Centro de Pie. Nosotros nos conocemos, entrenamos juntos, pero no revueltos, porque aquí él es experto triatleta, trail running y no sé cuántos deportes más, porque en la mayoría nos encanta movernos, porque aprendimos, ¿no es cierto?, que moverse es salud. Ya, lo que yo decía. Porque todo el mundo cuenta los pasos que hice tanto, hay poca gente aplicada que dice, ¿sabéis, Karin? No me puedo ir para la casa porque me quedan, no sé, 1.000 pasos.
Bueno, respecto a los pasos, la verdad es que son estudios que son más poblacionales y por lo tanto están pensados para todos por igual. No tiene que ver tanto con un deportista o una persona con dificultades para moverse, sino que tratan a todos por igual. Entonces ahí, con respecto al número de pasos, nosotros tenemos que hacer la distinción de a quién le motivamos y a quién le decimos vamos por esos 7.000 pasos, o vamos por esos 6.000 pasos, o vamos por esos 10.000 pasos, y cuántos pasos le recomendamos. Respecto a quiénes nosotros le indicamos esto, por ejemplo, si tenemos una persona joven que le gusta el deporte y que es nadador, quizás va a ser menos paso, claro, y va a tener una tremenda condición física.
O un ciclista que está 5 horas pedaleando.
Así es. Claro. ¿Ya? Entonces, el primer punto clave es separar en cuanto a algo poblacional indicado para todos por igual, y por lo tanto que es algo que nos puede servir mucho a nivel país, porque sirve para la señora que camina para ir a comprar el pan, al igual que para el hombre joven que está trabajando en una compañía en la caja vendiendo algo, etcétera.
Claro, que ahí prácticamente no se mueve.
Así es.
Claro, o sea, nos meten en la misma licuadora y hay que ver, pero todo va sumando, ¿no es cierto?
Así es. Ya. Así es.
Y ahora, ustedes en Trinitas tienen conceptos que a mí me hicieron despertar un poco. Ustedes no son solamente que están abocados a motivar e incentivar a que la gente se mueva. Caminar es el desde, porque nosotros como seres humanos nacimos para caminar, ¿no es cierto? Siempre se supone, ahora no, porque ahora cada vez caminamos menos. Pero ustedes toman los requerimientos o las carencias de las personas, ¿los motivan y los educan, o solamente a Trinitas llegan personas que ya están con lesiones o por una u otra razón sienten que ya la salud no los acompaña?
Bueno, Trinitas tiene dos dimensiones, ¿ya? La dimensión del Centro de Innovación de Tobillo y Pie consiste en que el paciente que tiene cualquier dolencia de su tobillo o pie, que es una causa importante de limitación para poder caminar más, acude a nosotros y nosotros lo ayudamos con la mejor tecnología y con tremendos profesionales para poder tener una mejor funcionalidad. Y tratamos de enfocarnos en la persona como un todo. También consideramos, a veces le indicamos a los pacientes un poco de meditación en la mañana y en la noche, nos metemos un poquitito a veces también, le preguntamos por la nutrición, qué es lo que comen, etcétera. Esa es una dimensión. Y la otra dimensión, que es para lo cual te agradezco mucho estar acá, es la dimensión social en hacer fuerza y hacer un movimiento para que nuestro país aumente su cantidad de pasos, para que caminemos más. Y eso tiene un sustento, y es que se sabe que los países que caminan más viven más, las personas tienen menos depresión, tienen menos cáncer, y los países que caminan más también tienen una mucho mejor bienestar total.
Bueno, aquí en el programa lo que más hablamos es de moverse, muévete por tu vida, que la vida no se va a mover por ti, en todo el amplio sentido, ¿no es cierto? Que como tú hablas de la nutrición, lo que es la hidratación, lo que es el descanso, pero con respecto a los pies pasan muchas cosas, claro, tal vez a personas como tú, como yo, aún no nos pasa nada, pero hay gente que dice, no puedo caminar, Karin, porque me duelen los pies. A esa persona que le duelen los pies, ¿le duelen los pies simplemente porque no tiene el hábito de caminar, por ejemplo, o es una persona que tiene los tobillos rígidos, o es una persona que, no sé, tiene sobrepeso? ¿Cómo le podemos decir a la gente que camine con esos dolores? Que te vaya a ver.
Bueno, respecto a eso, no solo que nos vaya a ver a Trinitas, que encantados los ayudamos, sino que también evocar un poquito acerca de las causas posibles para eso.
¿Por qué, ¿ya?, será?
Así es. Primero, algunos datos interesantes es que hasta un 30% de los adultos mayores puede tener dolor en los pies. Y ese dolor va a traer una disminución de la cantidad de pasos, y en adultos mayores esa disminución de la cantidad de pasos te va a llevar a mayor riesgo de mortalidad y mayor riesgo de tener enfermedades graves. El segundo punto es, ¿cuáles son estas enfermedades habituales de los pies en esta población? Entonces tenemos principalmente algo muy transversal, es el dolor de talón, fascitis plantar. La fascitis plantar produce dolor en la planta del pie o en el talón. Y es muy frecuente, hasta un 30% de la población va a tener fascitis plantar en algún momento de su vida. Tiene un tratamiento muy simple, y una vez realizado, la verdad es que tiene un 95% habitualmente de buenos resultados.
¿Pero se puede evitar?
La fascitis plantar sí se puede evitar, principalmente con ejercicios, mantenerse constantemente haciendo elongación de la musculatura posterior de la pierna, del tríceps sural, manteniendo buena dieta. Porque
¿eso es la pantorrilla?
La pantorrilla. Ya. Gracias.
Ya no, porque hay gente que no
sabe. Así es.
Supuse.
Así es.
Porque la pantorrilla también tiene otras cosas, está el sóleo.
Así es. La elongación de la pantorrilla es muy importante. Mantener firmes y fuertes la musculatura intrínseca del pie, que es la musculatura que está adentro del pie. Y para eso uno puede usar ciertos tipos de calzado o hacer ejercicios para facilitar el acondicionamiento de esta musculatura. Y por otro lado, es también mantener una sana vida, un estilo de vida saludable, porque la fascitis plantar se asocia mucho a temas psicológicos y también a temas de nutrición en general, de bienestar en general. El nivel de inflamación también se asocia a fascitis plantar.
Ah, mira. ¿Sabes lo que me hiciste recordar? Que ahora han salido muchos memes, que por la planta del pie pasan como todos los terminales nerviosas. Hay unos monitos que dicen que, no sé, en tal parte está el hígado, en tal parte está eso. ¿Es así?
Bueno, en la medicina china, la verdad es que yo no soy un experto en medicina china, pero entiendo que hay representaciones de distintos órganos, claro, en la planta del pie. Entonces, en la acupuntura parece que a veces hacen tratamientos en los cuales tocan o hacen intervenciones en la planta del pie.
O sea, podríamos decir, estamos conversando con el traumatólogo especialista en cirugía de tobillo y pie, Sebastián Drago, podríamos decir que ya, hay que moverse y caminar la mayor cantidad de pasos, aparte de tener la hidratación y la alimentación. Yo digo aparte porque es como el deadle.
Así es.
Y si no, vea los 100 capítulos que están para atrás del Motívate. Pero Me pasa algo, y me pasa algo no solamente contigo y este tema que está sentado ahí, sino que la gente sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y de verdad no sé por qué no lo hace, porque no estamos hablándole a gente que tiene, no sé, 8 o 9 años, ¿no es cierto?, que ya es problema de los papás o los apoderados. ¿Qué le pasa a la gente? Hay que tener una buena higiene de los pies, porque los pies tienen mucho, hay gente que tiene problemas en los pies, que tiene juanete o que tiene otras cosas, que no se cuida las uñas, que le pasan un montón de cosas, como tú dices, la fascitis de plantar. ¿Qué le pasa a esa gente? O cómo ustedes en Trinita, una vez que le sacan las dolencias, ¿cómo hacen que esas personas, cuando salen, salen bien, po, pero después no siguen haciendo los ejercicios y recaen? ¿Cómo le explicas tú a esa gente, como con pera y manzana, para que entienda lo importante que es que se mueva y que tenga, por lo tanto, una buena, por decir, higiene en sus pies? Es decir, que estén bien sus pies con lo que tú dices, la pantorrilla, etcétera.
Bueno, usted, señora, que está escuchando y que me imagino que, al igual que muchas personas, tiene hartos problemas en la cabeza. También a veces preguntas que nos dan ansiedad, entonces nos da la ansiedad, luego nos dan ganas de comer grasa o azúcar, luego nos va más ansiedad, y así es un círculo vicioso. Luego subimos de peso, nos duelen más los pies cuando pesamos más, caminamos menos, y también eso genera un estado inflamatorio en el cuerpo que también nos predispone para tener más dolores. ¿Por qué hago este mensaje? Es porque hay muchos otros factores, como dices tú, Karin, y la verdad es que al menos lo que hacemos nosotros en Trinitas para buscar que la gente continúe bien, que es el objetivo principal, es la educación. Y en ese sentido, por ejemplo, los kinesiólogos que trabajan con nosotros, más que ejecutar ejercicios para el paciente, educan al paciente para ejecutar sus propios ejercicios bajo la tutoría de ellos, y tratan de armar un hábito en esa persona. Hay muchas otras cosas que uno puede hacer para tener una mejor vida, que es lo que buscamos. No solo se trata de caminar, y ahí está el meditar justo al levantarse o justo al acostarse, el tratar de tomar harta agua, el tratar de comer pocos azúcares simples, y también de tratar de comer lo menos procesado posible.
Pero la gente sabe eso, y te juro que a mí me da un poco hasta rabia. Digo, si sabe, ¿por qué no lo hace? Falta motivación. Yo entiendo que falta educación también, de una u otra manera. Por eso te decía que cuando la gente entiende un poco por qué no tiene que hacer esto y por qué sí tiene que hacer esto, como que le pone un poquito más allá. Pero ustedes también tienen un concepto que me gustó mucho, que es la enfermedad y el dolor como una oportunidad. Porque corrígeme si me equivoco, pero tal vez, y con tu experiencia, te ha llegado a un caso que partió con un problema en el tobillo, el pie, y resulta que menos mal, porque lo que se venía.
Sí, así es. Pasa muchas veces que cuando llegan los pacientes, principalmente con fascitis plantar, esa es una patología muy transversal en la población hoy en día, muy frecuente, y que nos llega harto. Y la verdad es que muchos pacientes que llegan, tú comienzas a preguntarles un poquitito más acerca de su vida y te das cuenta de que están pasando grandes dificultades y que les están molestando realmente esas dificultades, les están causando sufrimiento, están teniendo una vida difícil en esos tiempos, ¿ya? Por lo tanto, sí, va mucho más allá, y se trata de detectar. Tenemos hartos pacientes que terminan con apoyo psicológico porque se dieron cuenta, o nos dimos cuenta, que en realidad el problema del pie es solo el signo de un problema mucho mayor, y por eso
la punta del iceberg.
Así es. Uh-huh. Y es por eso que es tan bonito esto de tirar a la gente para arriba a partir de algo tan pragmático como el dolor de pie o la cantidad de pasos que caminas.
Claro. No, y se nota que tienes una pasión, y seguramente las personas que han ido a Trinita o las que van a ir lo van a sentir. Pero siempre hay más preguntas que uno se hace con respecto a caminar, a los pasos que dar, y también que lo vamos a dejar planteado para el segundo bloque, las famosas plantillas. Yo he pasado, nunca he tenido que usar plantillas yo, pero sí mis hijas, y me he encontrado a lo largo del camino, que son todas deportistas, triatletas, hockeyistas, que algunos traumatólogos me han dicho, las plantillas no sirven para nada. No, tiene que usar plantilla. Ah, pero no, puede usar cualquier plantilla. Pero su hija es supinadora, pronadora o neutro. De eso y mucho más vamos a seguir conversando con el traumatólogo invitado al Motívate en este capítulo de hoy, Sebastián Drago. Pero yo sé que tú tienes una familia muy linda y que les gusta por lo general ir a hacer aventuras, porque ustedes son todos deportistas, tu señora también. ¿Han ido a las termas de Catillo?
No, y me encantaría.
¿Sabes dónde quedan?
No,
¿dónde queda? En la región del Maule, como a 300 algo kilómetros de Santiago, y estuve averiguando, aparte del beneficio que tienen las aguas termales, que me hiciste acordar por la meditación, la introspección, que tienen para que hagamos trekking y para que hagamos trail, y tienen también para hacer circuitos, para caminar, y también para los niños muchas actividades. Así que Termas de Catillo, chilenas, www.termasdecatillo.cl. Yo creo que las voy a visitar luego, porque nada que ver que yo hable de las Termas de Catillo y no las vaya a visitar. Una alternativa totalmente diferente. No te vayas, no te muevas, porque seguimos hablando de tobillo, de pie, de salud, de vida, de energía, de Motívate.
¿Buscas un refugio único, tranquilo y rodeado de naturaleza? En Termas de Catillo te esperamos con sabores caseros y las aguas termales más puras del Centro Sur. Bienestar total. A pasos de la Ruta 5 en la región del Maule. Reserva en termasdecatillo.cl y desconéctate en un lugar soñado. En Agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Este momento para que usted, que me está viendo en YouTube, ponga el dedito para arriba y sigamos aportando, y que me ayudes a seguir motivando a otras personas, porque a lo mejor este tema le puede estar interesando a más de alguien que tú conoces. Te recuerdo, siempre a través de Radio Agricultura, los días domingo muy tempranito, y los días jueves nuestro estreno a las 20:30 horas por las diferentes plataformas como esta YouTube. Estamos hablando con el traumatólogo Sebastián Drago, especialista en cirugía de pie y tobillo. ¿Quién no ha tenido un problema en el pie, en el tobillo, una fascitis, o que me tuerzo el pie, o que me duele, o que se me hinchan los pies, o que corro y tengo la uña negra? Mito y leyenda, las plantillas. Dejé hecha la pregunta, Sebastián, ¿las plantillas sí o no? Y expliquémosle a la gente lo que es ser pronador, supinador, neutro, y cómo saber, porque mucha gente me pregunta a mí y yo le doy una... Yo no soy traumatólogo, pero yo les digo, miren los zapatos, pero más allá de eso no les digo más.
Me encantó tu pregunta, porque las plantillas son un tema en el cual hay mucho desconocimiento a nivel poblacional, y también a veces en profesionales que no son especialistas, no son traumatólogos, ¿ya? Las plantillas son elementos ortopédicos que te ayudan a caminar con el pie más alineado hacia afuera o hacia adentro, o sea, pronado o más supinado.
Pero así, ¿ya?, uno nació.
Nosotros nacemos con una alineación de pie que puede ser más pronada o más supinada, que básicamente tiende a ser más pie plano o más pie cabo. Y la característica del pie es como tener el pelo liso o crespo. No es una enfermedad. El pie plano no es una enfermedad. El pie cabo no es una enfermedad en sí. Sí, hay asociaciones hacia esas formas de pie. O sea, ambos pies se pueden enfermar y generar dolor con distintas patologías. Pero tener el primer concepto clave es: la forma del pie no es una enfermedad en sí, mientras no duela y no sea una deformidad progresiva, ¿ya? Entonces, ese es el primer concepto. Por lo tanto, de ahí se desprende que, imaginémonos que mi hijo tiene 6 años, que tiene el pie plano, que no le duele absolutamente nada y que este no ha sido progresivo. Respóndeme tú, ¿ese niño tendrá una enfermedad?
No, po.
No, po.
Y tampoco necesita plantilla.
Ya.
Ay, me voy a agradar.
Entonces, este concepto es muy importante a nivel poblacional, porque hay muchas personas que hasta hoy llegan a la consulta de los traumatólogos de tobillo y pie pidiendo plantillas, y entonces la primera pregunta es: ah, ya, ¿y por qué te las dejaron? No, porque tenía el pie plano. Y ya, ¿pero te dolía? No, no me dolía. Entonces ahí lo que hacemos habitualmente es, ok, veamos si realmente necesitas plantilla, si es que nunca te han dolido los pies. Dale. Entonces tratemos de hacer kinesioterapia, veamos y veamos dejar las plantillas de poquitito. Entonces ese es el primer concepto. El pie sano no duele y el pie puede tener distintas formas, ¿ok? Ya, luego el segundo punto es acerca de, ya, me está doliendo el pie. Ok, entonces ahí el traumatólogo va a evaluar por qué está doliendo el pie. Y distintas formas de pie duelen en distintos lugares y por distintos motivos. Por lo tanto, en ese momento, el traumatólogo de tobillo y pie va a evaluar si una plantilla podría ser de utilidad para descargar la zona que tiene una sobrecarga. Por lo tanto, las plantillas, ¿para qué sirven? Para tratar dolores. Y por lo tanto, nos sirven para alinear consistentemente y constantemente el pie. ¿Por qué? Porque se sabe que las plantillas, si es que uno las instala y ve que el pie está más derecho y las usa por, no sé, un año, dos años, cinco años, el pie no se va a enderezar de forma constante después de que uno dejó de usar las plantillas. Las plantillas no generan cambios estructurales, solamente generan cambios mientras uno las está usando. Antes, ¿qué pasaba? Que al niño de 6 años, o al niño de 4 años, o al niño de 7 años, le veían el pie plano en el control y le dejaban plantillas para darle la forma al arco. Sin embargo, después se vio que en realidad el proceso normal de desarrollo del pie del niño es ir ganando arco de a poquitito y por lo tanto, si usa o no las plantillas, no va a tener más arco a los 20 años.
Mira, es un tema no menor, ¿eh? Porque como te digo, yo de mis tres hijas, no me acuerdo ahora cuál, pero a una le pusieron, a la otra se la sacaron. ¿Qué pasa con las zapatillas? Que otra pregunta recurrente, nosotros que hacemos harto deporte, que me dicen, ¿qué zapatillas tengo que usar? O si, porque también, lamentablemente, no todos, pero algunos vendedores no tampoco saben. Y a veces te venden zapatillas pronadoras, supinadoras, a veces te dicen, no, sáquele la plantilla. ¿Qué le decimos a esa gente que tiene ya algún tipo de dolencia o de dolor, como tú dices? Porque el que no tiene dolor, que use cualquiera, ¿o no?
Bueno, si es que no tiene dolor, la verdad es zapatilla neutra. Y si es que tiene dolor, que vaya a verse con el traumatólogo para ver por qué tiene dolor y de acuerdo a eso evaluar si es que requerirá alguna plantilla o le servirá alguna zapatilla más pronadora o supinadora. O sea, respecto a las zapatillas más pronadora o supinadora, la verdad es que esa decisión yo la conversaría más que en la tienda, la conversaría más con el traumatólogo, claro. Si es que yo, usando zapatillas neutras, tengo dolor. Porque en ese caso, es el dolor el que yo tengo que buscar y diagnosticar.
Claro, ¿por qué viene?
¿Por qué viene? Sí. Entonces, ¿cómo lo balanceo?
¿Y suele pasar en los dos pies por igual?
Muchas veces duele un solo pie. Y la verdad es que todos tenemos distintas asimetrías en el cuerpo. Por ejemplo, es normal tener hasta un centímetro de diferencia en el largo de ambas piernas. Y muchos de nosotros tenemos alguna diferencia milimétrica entre el largo de una pierna y la otra.
Bueno, por eso se dice que uno tiene, porque todos tenemos un pie un poquito más largo que el otro y siempre te recomiendan que se pruebe uno la zapatilla o los zapatos con el pie más grande, no con el pie más chico.
Así es.
¿Ah? Porque muchas veces uno se ha comprado una zapatilla o te la han regalado de tu número, te las ponía y decís, uy, pero me quedan chicas, me quedan apretadas, y no, pues un pie y el otro. Te quiero hacer una pregunta que podría ser banal, pero no es banal, y me estoy acordando que en un cerro, así nos conocimos, conversamos este tema, que yo le dije, no le sabía ni el nombre, así de honesta soy. Le digo, después dije, le pregunté a la señora, soy amiga de la señora, ¿cómo se llama tu marido? Sebastián. Sebastián, oye, yo no puedo usar tacos sin que los pies me maten, o sea, una cosa terrible. Y vi por ahí unos tutoriales ese tiempo que había que amarrarse el segundo con el tercer dedo y no hay caso. Y no me puedo poner plantillas para usar zapatos de taco. No logro estar de pie, y no es costumbre, o tal vez sí, no sé. ¿Hay algún tips, algún dato, o aguántate el dolor, o no me vengáis a decir la típica, po? No use tacos, pero porque sin tacos no tengo ni problema, ¿sí? Puedo correr dos días seguidos.
Bueno, no te voy a decir la típica, pero ya. Te lo voy a decir de otra forma.
Ya, me hace la misma cosa, ya. Es que es un tema, te juro, anteayer estuve en un programa de pie y, oye, parecía una abuelita de 100 años camino al auto. De hecho, me lo tuve que sacar para llegar al auto.
O sea,
nosotros... Y no te hablo de un taco aguja, te hablo de un zapato como este, una chala.
Sí, una chala.
Bueno, pero tiene terraplén, pues, que es lo que tú me enseñaste, ya.
Bueno, hace... 4.000 años, cuando nosotros todavía no, las evoluciones son lentas en el cuerpo.
Entonces, no me imagino que
hace 4.000 años
no
había tacos, entonces nosotros no estamos acostumbrados a usar tacos. Por lo tanto, el dolor por los tacos es...
¿Pero
por qué
hay personas que no les duele?
Porque hay distintas formas de pie.
Entonces
hay...
te tengo que ir a ver porque ahora hasta con los zapatos de ciclismo me están doliendo los metatarsos, se me mueren los dedos, en serio. Que se mueren, se quedan como muertos.
No, ahí sí hay que revisarlo. Y eso muchas veces con los zapatos de ciclismo, como son más angostos, pueden generar algunas compresiones nerviosas.
Y son duros, ¿no?
Sí, sí.
Ya. Voy a pedir cita, tiro contigo para verte. Ahora, para que la gente se haga una idea, tú también tienes ahí donde atiendes, ahí en Trinita, este centro del pie, varias alternativas. De partida que no es caro, como toda la gente pensaría, porque donde tú vayas y te sacan, vamos a decir, te sacan, uno decía, este ojo y el otro, te sacan una uña y otra uña. Y ustedes tienen un escáner especial, algo diferente. Algo me comentaste en comerciales.
Bueno, sí, hace algún tiempo se diseñó una imagen. La imagen más valiosa que podemos tener los traumatólogos de tobillo y pie es en carga, es con el paciente de pie. Tradicionalmente, esas son las radiografías, que son las que se hacen en todos lados hoy en día. Y también que yo las usaba hasta el año pasado. Ahora, hace unos años se creó una tecnología nueva que es un escáner en carga. ¿Qué quiere decir? Que es un escáner, una imagen tridimensional, por lo tanto te da mucho mejor comprensión de la anatomía del pie y la irradiación que da esta imagen es muy similar a la irradiación de un set completo de radiografías. Por lo tanto, en cierta forma es infinitamente mejor para uno tener una imagen así que tener una radiografía.
Y es fácil, es rápido, yo me pongo...
Se demora dos minutos, es más rápido que la radiografía incluso. Se demora dos minutos, es un dispositivo de muy alta tecnología. El punto es que en Trinitas hicimos la gracia de que ese escáner que hasta ahora no estaba disponible para pacientes FONASA, ahora está disponible por FONASA en un costo entre nivel 1 y nivel 2. O sea, un costo realmente muy accesible. Y también comentarte que este escáner, de hecho, hay dos escáneres de estos en Chile y hay tres escáneres de estos en Latinoamérica. Y básicamente el precio que va a pagar la persona por ir es infinitamente menor al precio que va a pagar en cualquier otro lugar.
Me imagino.
Así es.
Ya, ¿y dónde es esto? ¿Dónde está esta maravilla?
Queda en Metro Pedro de Valdivia, ¿ya? Justo en la salida de Marchant Pereira, en el octavo piso. Es un edificio que queda justo a la salida de Metro Pedro de Valdivia, en Providencia.
¿Y ustedes tienen página web y todo?
Así es, trinitas.cl.
¿Trinitas?
Sí, www.trinitas.cl.
¿Y por qué se llama Trinitas?
Ah, qué bonita pregunta. Bueno... Trinitas se llama porque evoca a la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad son tres personas, pero que a la vez son una. Porque básicamente Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y asimismo, nuestro cuerpo es cuerpo, mente y alma. Y somos uno, pero somos tres. Entonces, Trinitas...
Tres en uno.
Son tres en uno. Y básicamente busca transmitir lo importante que es tener la conciencia de que tenemos mente, cuerpo y alma y que a la vez somos uno. Y eso también es lo que se puede ver en el logo. Que en el logo hay una imagen que tiene tres colores concentrados en un centro. Que también denota... la Santísima Trinidad y denota también esta dimensión trinitaria que todos tenemos.
¿Cuántas personas trabajan en Trinitas?
Trabajamos actualmente seis personas.
¿Y trabajan todo el día? ¿Tú trabajas solo ahí?
Yo trabajo ahí y en otro lugar. trabajamos en dos lugares habitualmente.
Pero Trinitas tiene solo un centro.
Así es, Trinitas tiene solo un centro.
Y ahora vamos a la parte más entretenida. ¿Qué desafío deportivo te viene?
Ah, bueno.
¿Tuviste empujón?
Sí.
Esto fue lo último. ¿Qué viene ahora?
Sí, ahora corrí mi primer Ironman 70.3, que fue tremendo, muy emocionante.
Ahí te vimos, lo más
así
bien.
Es. Sí. Y este año el próximo desafío es correr un Xterra 70.3.
Ah, mira.
Sí, porque eso es lo que más me gusta a mí. Yo soy un hombre de montaña. Sí. Antes subía cerro, escalada en hielo, escalada tradicional. Y me cambié al triatlón. Y así que ese es el desafío este año, es correr un Xterra 70.3 e ir a hartas competencias de trail running con el grupo, con mi señora y con los niños. Así que también hacer hartas competencias de mountain bike, preparándose para eso.
Mira qué bien, ¿eh? Sebastián Drago, traumatólogo, especialista en cirugía de pie y tobilla. Ah, pero espérate, falta algo súper importante. Que las personas, ¿cómo era? Que te envíen cuántos pasos de su mamá,
su
papá.
Ah, sí, eso es muy importante.
¿Viste? Me acordé yo.
Buen punto.
Ya.
En esta cruzada por los pasos que tenemos en Trinitas, porque básicamente nuestro objetivo es que para el 2028 los chilenos a nivel poblacional caminemos 6.000 pasos al día, en promedio. Ese número, hay una publicación del Nature de hace un tiempo que nos puso en 5.200 pasos diarios, en promedio. Por lo tanto, implica que a nivel poblacional nosotros aumentemos 800, que es muy realizable de aquí al 2028 con ciertas intervenciones. Por lo tanto, yo los invito a hacerse parte de esta cruzada y el inicio que sea contar sus pasos con el Google Fit, con Apple Salud, con Samsung Salud, cualquier forma que tengan de medir los pasos, ya sea en el teléfono o con algún reloj inteligente. Y que luego publiquen en Instagram, pongan su hashtag Clínica Trinitas y pongan el número de pasos con alguna foto que les interese.
¿Y puede ser también de algún familiar?
Puede ser también de algún familiar y de hecho yo los animo a que miremos a los adultos mayores. Los adultos mayores pueden tener una muchísimo mejor vida si caminan más. Por lo tanto, vayamos a la abuelita, vayamos al papá, a la mamá y pongámosle el teléfono, el reloj, etcétera, midámosle los pasos por un par de semanas y luego publiquemos cuántos pasos da. Si es que esa persona da menos de 2.500 pasos diarios, yo los invito a que vayan a Trinitas, porque tenemos que hacer algo por esa persona para que tenga una mejor vida, para que viva más y mejor.
Me parece. Ya lo saben entonces, a caminar se ha dicho, porque la vida no va a caminar por ti. Sino así, además que caminar es tan entretenido y es tan saludable y uno se conecta con lo que está viendo. ¿Cuántas personas, si yo te preguntara, bueno, no tengo tiempo, si yo te preguntara de qué color es la casa del lado tuyo y del otro lado, o cuántos árboles hay en tu pasaje o en tu calle, te apuesto que no sabes. Y mínimo tú sales de tu casa o estás afuera de tu casa dos veces al día, cuando sales y cuando entras. Piensa en eso. Caminando se conocen muchas más cosas. Sebastián Drago, un placer nuevamente. Nos vemos en el cerro y también nos vemos en Trinitas, porque yo voy a ir a ver, porque esto de no ponerme taco, que me duelan los pies para caminar a veces y que también me estén doliendo ahora los zapatos de la bicicleta, bueno, ¿será que soy vieja nomás? Lo voy a averiguar. Hasta la próxima. Soy Karin Yanine. Chao.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. ¿Buscas un refugio único, tranquilo y rodeado de naturaleza? En Termas de Catillo, te esperamos con sabores caseros y las aguas termales más puras del Centro Sur. Bienestar total, a pasos de la Ruta 5 en la región del Maule. Reserva en termasdecatillo.cl y desconéctate en un lugar soñado. En Agricultura, estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura, estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Yanine.
La longevidad edad no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos bien y poder estar sanos, como digo yo, física, fisiológica, mental y espiritualmente, con una sonrisa enorme. Para eso hay que motivarse. Soy Karin Giannini, bienvenidos una vez más a Motívate a Tener una Vida Más Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes saben que a mí me apasiona, como todo en la vida, como buen escorpión, que es: yo quiero ser como las zonas azules, donde la gente vive más de 100 años, pero vive bien, se desplaza, es autónoma, no depende de nadie y disfruta de la vida. Para eso está ya, no puedo creerlo, un amigo del año 1, como se decía en mi época, Alex Wissner. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar en tu programa y de vernos después de tanto tiempo.
Sí,
que
claro.
Éramos Jim Bro en el físico, me acuerdo, en los años.
Estábamos antes
en los años 80.
En los años 80,
sí,
pero de más, yo creo que estaba casi, en el colegio.
Sí, no había ni gimnasio en esa época, estaba solamente...
Era como el único.
Tal cual. Y de, bueno, esa época nos conocemos.
Para quienes no lo conocen, Alex Wissner es empresario del fitness, por supuesto, especialista en longevidad y salud integral, con más de 30, yo diría 40 años de experiencia en la industria, fundador de Energy Fitness Club, y ahora eres escritor.
Me faltaba escribir el libro.
Sí, claro, ya, porque ya tenemos 3 hijos, ya hemos plantado seguramente más de algún árbol. Alex, bueno, muchas gracias por estar acá y conversar. Vamos a tener todo el programa para conversar tantas cosas. Este libro, cuéntame.
Bueno, la verdad que estoy muy, muy contento de haberlo hecho, porque después de tanto tiempo de estar en este rubro del fitness y ver cómo evolucionó el chileno desde los años 90, que fundamos Energy, hasta ahora, muchos de sus socios siguen yendo a los gimnasios. Ver esta evolución de la gente y comparar los que se mantuvieron entrenando y comiendo más sano versus los que no lo hacían y volvían intermitentemente, han pasado muchos años, prácticamente 30, y uno ve que los cambios que son impresionantes. Y con toda esta información y con todos los conocimientos que he adquirido por todos estos años, y además que soy un fanático de la nutrición, sé lo que impacta en el cuerpo humano la nutrición y el fitness, empecé a tener estas ganas locas de realmente poner todo en un libro que fuera realmente fácil de entender, que fuera una guía súper precisa, porque hay demasiada información en redes sociales y la gente...
Oye, ahora como que son todos gurúes.
Sí, ah. y que primero que no comáis cereales, y que después sí, que comáis cereales, y que la grasa saturada, y que después que no. Entonces, al final hay tanta controversia que la gente en realidad recibe un exceso de información hoy día. Y lo que hicimos con el libro fue tratar de ser súper pragmático y tener una guía realmente que se pueda llevar y que te permita sentir en el corto plazo cómo empiezan a cambiar tus índices y cómo te empiezas a sentir realmente más joven, de todas maneras.
¿Y ahí cómo lo hiciste? ¿Dónde sacaste esa información? ¿Solo lo que tú experimentabas en tu cuerpo? Porque hoy día hasta la pirámide alimenticia, sí, de la OMS cambió. O sea, a ese nivel.
Sí, una gran noticia. Obviamente que siempre se puede perfeccionar, pero la que teníamos del año 92 estaba bastante mal diseñada, muy cargada a los carbohidratos, muy cargada en el fondo a todo lo que son azúcares, que mientras uno envejece, lamentablemente la gente sigue comiendo igual y no sabe que metabólicamente ya no puede ingerir la misma cantidad de carbohidratos que cuando es joven, y ahí empiezan los problemas. Así que creo que lo que hicieron fue súper bueno.
Tú dices mucho, y lo decimos acá en el programa, de que envejecer no es perder años, es perder músculo. El tema de la sarcopenia, aquí este programa, su segundo apellido es sarcopenia, la disminución de la masa muscular. Tú eres una persona que ha visto en todos estos años a muchas personas que van envejeciendo. Y las personas que entrenan hoy día a los 40, 50 años, ¿están entrenando igual que a los 30 o no? ¿Y ya tienen que cambiar su manera de entrenar?
Lamentablemente, la mayoría de los que entrenan a los 30 empiezan a llegar a los 40 y se olvidan del gimnasio. Y la verdad que hoy día la gente tiene que entender que ojalá todos empezaran a entrenar desde los 40, porque la sarcopenia empieza a acelerarse a esa edad y uno pierde más o menos 2% de la masa muscular al año si es que no hace nada. Lo que haga, es decir, uno puede, incluso le puede gustar el tenis, salir a andar un poco en bicicleta, pero la verdad que la única forma de defender la masa muscular es entrenar a lo menos 4 horas a la semana. Ese es el piso.
Claro, porque antes se hablaba de que con 3 veces bastaba. Ahora es súper poco, porque mira, hagamos matemáticas. Sí, hay gente que dice, oye, pero tú entrenás todos los días, sí, pero 1 hora. Bueno, a lo mejor puedo entrenar 2, pero pongámosle 1 hora.
Sí.
Quedan 23 horas.
Sí, sácale el tiempo.
Sácale que está las 8 horas de dormir, quedan 15.
Sí, es el 6% del tiempo de vigilia.
Y hay 15.
Una hora diaria. Estoy hablando de 6 horas a la semana. Pero es un 5 o 6% del tiempo.
Es la nada, porque las otras 15 horas del día uno pasa sentado. Estamos aquí sentados, estamos sentados en el desayuno, en el almuerzo, en el trabajo, en el transporte, vamos al baño, vivimos sentados.
Tal cual. Y es tan importante la masa muscular porque al final es el lugar metabólico activo donde uno administra la glucosa que está ingiriendo. Mientras más células musculares, más capacidad de manejar ese azúcar, que es un problema después de los 40. En Chile, más de la mitad de la gente tiene síndrome metabólico. Porque, bueno, el sobrepeso lleva finalmente a tener síndrome metabólico, pero más del 40% de los chilenos sobre 40 años tienen síndrome metabólico.
Oye, y es una edad... especialmente en las mujeres y en la menopausia, que se dejan estar y dicen, no, o sea, que ya no, y muy al contrario, en vez de volver al gimnasio o retomarlo, se dejan estar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito la importancia realmente que tiene hacer ejercicios de fuerza? Porque en Chile me da la impresión de que aún solo se piensa en un gimnasio igual a estética y no a salud. La importancia del músculo y por qué se dice tanto que uno quema más grasa haciendo ejercicios de fuerza.
Sí, yo diría que la gente está muy obsesionada primero con el peso. Y siempre las personas que quieren hacer un cambio en su vida dicen, tengo que bajar de peso. Y la verdad que no es el approach que hay que tener. Y al final eso además viene acompañado de que tengo que hacer un déficit calórico. Tengo que comer menos calorías, ¿no es cierto?, de las que gasto. Y al final la traducción de eso es que vivo muerto de hambre, no puedo sostener ese sistema en el tiempo y termino volviendo a mis hábitos de siempre. Eso es lo primero. Después, importante que cuando una persona dice, yo debiera pesar más o menos... no sé, un hombre de 70, 1,70 m, debiera pesar entre 70 y 75 kilos. Fijar cuál es el peso que uno quiere tener y trabajar el porcentaje de masa magra y de porcentaje de grasa. Es decir, no estar preocupado del peso, sino que de la composición corporal. Eso es lo importante. Yo diría que ahí, para ser súper específico con los números, los hombres debieran buscar un 20% de grasa, no más que eso. Ojalá, si es menos, va a ser cada vez más atlética la persona. Y en el caso de las mujeres, menos de 25% de grasa. Ese debiera ser el foco del peso que uno le gustaría tener. Porque si uno ve una persona, y aquí te pongo un ejemplo súper visual, que tiene el mismo peso, ¿no es cierto? Una mujer que debiera pesar 50 kilos, una tiene 20% de grasa y la otra tiene 30, la de 20% de grasa se ve muy, muy esbelta teniendo el mismo peso. Y eso es porque el músculo es más denso, es más pesado, y lo que decíamos al principio, es metabólicamente vivo, y por lo tanto te mantiene longevo, te administra mejor el azúcar en sangre, para qué decir todos los beneficios mentales que tiene la contracción muscular diaria. Ahí se genera un montón de químicos aquí en el cerebro, son vitales para evitar Alzheimer a futuro y tener una, sobre todo, salud mental importante. Porque antes, claro, la gente se moría a los 60, 70 y nunca llegaban a tener Alzheimer porque no llegaban a ese punto. Pero hoy día, gracias a la medicina 2.0, pues ya estamos entrando en la 3.0, que es la que realmente vale la pena fijarse. Ahora todos están llegando a los 80, 90, pero ¿con qué condición mental? Cerebral, es decir, ahí donde por eso hay una pandemia de Alzheimer en los mayores de 80 ahora, porque claro, uno llega a los 80, pero ¿con qué condición cerebral?
Bueno, que esa es la idea, como decíamos, de las zonas azules, llegar a los 100 o más, pero llegar bien.
Ahora, como dice el libro.
Me da la impresión de que aquí no se le toma el peso realmente a la importancia, especialmente en el adulto mayor o los jubilados, arriba de 60, de trabajar, porque cuando hablamos de músculo, como te decía, la gente dice solo estética, porque cuando uno trabaja el músculo, entre otras cosas, que los músculos cuidan todos los órganos, la fuerza, al perder fuerza, perdemos autonomía.
Tal cual. Y ahí viene un problema de lo bonito de cuidar lo bueno de cuidar la masa muscular es que tú a medida que envejeces, finalmente lo que tienes es libertad. Porque no hay nada mejor que ser autovalente cuando uno es un adulto mayor. Dime si no da pena cuando uno se baja los aviones y está en las sillas de ruedas esperando a los adultos mayores para poder llevarlos a Policía Internacional. O sea, cuando uno debiera poder caminar sin problema hasta los 100. Pero para llegar a eso, uno tiene que preocuparse de entrenar la masa muscular sí o sí desde los 40. Porque si no, impajaritablemente vas a perder esa masa muscular y va a llegar un punto en que no vas a poder ser autovalente. No vas a poder subir una maleta en la zona de equipaje de mano, te van a tener que ayudar. Y la verdad que eso es totalmente evitable.
Oye, Alex, ahora, trabajar la fuerza evitar la sarcopenia o peleársela, que no solamente es un ejercicio de fuerza, sino que también la alimentación, la ingesta proteica, que hoy día estamos viendo que es sumamente importante y que también nos sacia, así que no andamos picoteando por aquí o por allá. Pero la parte de cardio, ¿cómo la ves tú?
Igual de importante. De hecho, los dos mayores indicadores que miden que uno va a tener una longevidad saludable por mucho tiempo después de lo típico son la masa muscular, uno, y dos, y de la mano, el medidor de capacidad cardiovascular, que es el VO2 max, que es el VO2 max, que es el indicador que te mide la máxima aprovechamiento de oxígeno que tú tienes a altas pulsaciones por minuto. Y eso es clave porque hay demasiados estudios ya y la gente los puede buscar y fácilmente en internet, en donde hay una relación directamente proporcional entre el puntaje que uno saca de este VO2 max versus la cantidad de años que vas a vivir saludable sin tener enfermedades cardiovasculares.
¿En serio?
Pero directamente proporcional. Por lo tanto, ahí los invito a todos a que vean las tablas de VO2 max, que están para mujeres, hombres y
¿esto está en el libro?
Está en el libro, están todas las tablas y uno puede ver exactamente dónde está situado y dónde debiera estar. Y es un indicador numérico de dos dígitos y una persona que tiene, por ejemplo, un VO2 max espectacular a la edad mía o a la edad tuya, ¿no es cierto? Debiera estar sobre 40. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene un sistema cardiovascular 10 años más joven. ¿Para qué decir si estamos en 50?
Ay, ¿en qué página? Eso me lo quiero ir a ver al tiro.
Están todas las tablas. Y ese indicador es clave. O sea, la masa muscular y el VO2 max score es lo más importante. Yo te diría que explica prácticamente el 70% de la longevidad saludable. Si uno empieza que el suplemento, que el magnesio, que el omega 3, pero todavía no está preocupado de la masa muscular y del VO2 max, está completamente con las prioridades cambiadas.
Tenemos malos hábitos, tenemos pésimos hábitos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el peor de los hábitos, según tú?
A ver, una de las cosas que me gusta mucho del libro, porque a mí me pasó, es decir, yo soy súper tentado para comer, me encanta comer, siempre fui súper ansioso y cada vez que estaba nervioso, tenía un momento de estrés, me iba a la comida así como primera cosa.
¿Y comía? Calmar. ¿Pero qué tipo de comida? ¿Comía bueno, dulce?
Comía dulce,
¿no es cierto? ¿Que te dispara la insulina?
Lógico, chocolate, igual que todo el mundo. Y por lo tanto, yo sabía que si escribía un libro y decía a la gente, mira, tienes que comer esto y tienes que entrenar de esta forma, obviamente que con los hábitos totalmente en otra, es muy difícil empezar a seguir un plan. Por eso el libro parte cómo uno debe atacar el tema desde una reprogramación completa, desde la mente, desde tu 5% consciente que tiene el cerebro, para hacer una reprogramación completa y que finalmente puedas ir en el camino de hábitos saludables, de comer bien, de entrenar, que son hábitos nuevos que es muy difícil de incorporar para que sea exitoso. La motivación no basta. No basta decir, de aquí a 2 meses más quiero pesar 5 kilos menos. Es muy difícil hacer un cambio de hábito. Y el libro comienza por la estrategia de cómo lograr que uno tenga una visión de uno distinta, que es muy difícil de lograr, y una vez que tienes esa visión muy clara, es mucho más fácil seguir el objetivo y no tentarse con las típicas comidas que la verdad es que uno debe evitar.
Oye, interesante, ¿eh? Conversando con Alex Bixner, empresario del fitness y autor de Hasta 100, donde al parecer vamos a solucionar muchas de nuestras dudas. ¿Se podrá realmente cambiar de hábito? ¿Podremos darle vuelta a estos números en rojo que tenemos en nuestro país? Vamos a seguir conversando en el segundo bloque, pero ¿qué tanta importancia le das tú a la parte también psicológica, mental? Por ejemplo, ¿recomiendas ir a una terma? Porque nosotros estamos con termas de Catillo, ¿sí?
Todo lo que de alguna manera te relaja, te quita el estrés, te calma, obvio que es importante. Ahora, yo diría que todas estas cosas, para que tengan un efecto fisiológico importante, tienen que ser recurrentes y tienen que ser muy seguidas. Y yo diría que, un poco en la misma línea, te diría que una de las cosas que está muy estudiada hoy día, que es francamente impactante los cambios que genera, es el tema del sauna, entre 15 y 20 minutos día por medio.
Mira, y las aguas termales que tiene Termas de Catillo son increíbles. La región del Maule, rodeado por naturaleza, donde entre otras cosas también podemos hacer, a mí que me encanta todo lo que es el trekking, cicletadas y mucho más. Más información, yo creo que es un buen panorama. Termas de Catillo.cl. Ya regresamos porque tengo muchas preguntas que decirte. ¿Los gimnasios se van a morir o no?
No, al contrario.
¿Buscas un refugio único, tranquilo y rodeado de naturaleza?
En Termas de Catillo te esperamos con sabores caseros y las aguas termales más puras del centro sur. Bienestar total. A pasos de la ruta 5 en la región del Maule. Reserva en termasdecatillo.cl y desconéctate en un lugar soñado.
En Agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Allá de lo físico, hay un factor que juega un rol fundamental en la salud del corazón: el estado emocional. Oye, estoy picoteando nomás el libro Hasta los 100 Bien, de Alex Wiesner, que está conversando con nosotros, a quien, como les contaba al principio, lo conozco, nos conocemos hace no sé cuántos años, como 40. Yo saco los cálculos igual como los sacaba mi mamá y seguramente mi abuelita. Si mi hija mayor tiene 33 y yo entreno hace como 63, porque va a cumplir 63 este año, sí. Deben ser unos 10 más, deben ser mínimo 40 años. Sí.
No, y qué rico verte también, y se ve que te has preocupado de tu salud, de tu fitness, de comer
siempre,
bien.
Siempre, siempre. Cuando yo empecé a entrenar, bueno, yo en el colegio era atleta, fui esquiadora, tenista, qué sé yo, pero siempre me gustaron las pesas, y las pesas estaban como reservadas para los hombres. En el gimnasio en el que nos conocimos, yo creo que era la única mujer que no hacía el baile entretenido y esas cosas, porque a mí me dan lata. Sí. Yo gastaba mi tiempo, me acuerdo que me tomaba el metro, entre radio y radio, entre programa y programa, y iba a entrenar y a levantar fierros con los hombres ahí, nos peleábamos los fierros, me quedaba con los más chiquititos, pero no importa.
Bueno, ¿viste los beneficios que te ha traído?
Sí. Qué entretenido. Estamos conversando acerca del libro, estamos conversando con toda tu experiencia como empresario del fitness. ¿Cómo están los gimnasios? Porque me da la impresión de que como que los gimnasios tuvieron como una evolución, o empezaron estos como, no sé si se les puede llamar gimnasio, donde hay CrossFit. Por ejemplo, yo juego mucho pádel y en todos los pádel hay CrossFit. Que es bueno, como, no un gimnasio, pero no sé, ¿cómo se le puede llamar?
Bueno, es del rubro fitness, de todas maneras, pero lo que pasa es que primero vino la década del establecimiento de los gimnasios en Chile, de rubro del cual fui fundador junto con Mauricio Musiet.
Claro, Sport Life.
Partimos Sport Life, sí. Partimos juntos en esos
allí
años.
Allí también fui, sí, allí había más mujeres.
Sí. De hecho, yo soy el socio número uno de Sport Life. Cacha. Y después fuimos competencia, pero somos amigos hasta el día de hoy. Y partimos con el rubro en el año 90, y en esa época empezó lo que se llamó los gimnasios de cadena. Y ahí partió él con Sport Life y nosotros con Powerhouse, que después cambió nuestra cadena a Energy. Pero eso ocurrió hasta más o menos el año 2000-2005. Ahí se incorporó Pacific Fitness como cadena también, un poquito más low cost, para llegar más masivamente. Y después, justo antes de la pandemia, apareció SmartFit. Después vino la pandemia y ahí nos fuimos todos, francamente, a negro.
Sí.
Y fue uno de los países del mundo que estuvieron los gimnasios más tiempo cerrados.
Mira.
Prácticamente un año y medio. Y ahí quedó la debacle. O sea, imagínate que el fundador de Pacific se suicidó. A ese nivel llegó este drama. Sí, fue terrible. Bodyline quebró. Sport Life se contrajo varios clubes también. Nosotros afortunadamente no cerramos ningún club, pero arrastramos una mochila de deuda terrible hasta el día de hoy, que seguimos pagando, y la verdad que después de pandemia, tengo que decirlo, y no, sí, todo el mundo lo sabe, hemos estado con hartos problemas financieros producto de esta
tremenda deuda.
No, para nada, pero ha sido súper duro. Y después de eso vino el boom de los gimnasios, que nunca pensamos que iba a haber un boom mucho más grande del que hubo antes de la pandemia. Todos pensábamos que la gente iba a entrenar en la casa después, que iban a tener gimnasios o qué sé yo. Y sucede que lo único que quiere la gente después de la pandemia es salir de la casa, volver a los gimnasios, volver a socializar. Y ahí es donde hubo una expansión gigante. En un artículo de La Tercera, a principios del año pasado, hablaba de crecimiento del rubro de 40-50% los años después de pandemia. Por ejemplo, hoy día SmartFit tiene 100 gimnasios abiertos. Solo después de la pandemia abrió 70.
Mira.
Y en los últimos 3 años se intensificó todo lo que es el gimnasio más boutique, más de nicho, en donde hay clases solo para mujeres, de más fitness, donde quieren estar sin hombres, sino que más bien dedicadas a su propio fitness. También está el CrossFit. Después aparecieron los gimnasios de personal training solamente, en donde puedes ir solamente si tienes un personal trainer, que es más caro, por supuesto, pero se ha ido como sofisticando el rubro. Y crece y crece. Es decir, afortunadamente Chile ya entendió que tiene que ponerse en forma. desafortunadamente todavía hay mucho sedentarismo y seguimos estando con niveles de sedentarismo en torno al 90%. O sea,
sedentarismo, obesidad, tabaquismo, alcoholismo. Efectivamente, vemos los números rojos.
El crecimiento del gimnasio no significaba nada en términos de lo que ha subido la obesidad en los últimos años. Y eso yo siempre le digo a la gente, el gimnasio no debiera ser una herramienta para bajar de peso, porque no lo es. Uno va al gimnasio a, lo dijimos, defender la masa muscular, tener una buena composición corporal para todos los beneficios de salud que eso trae. Pero si uno quiere bajar de peso, lamentablemente tiene que cambiar los hábitos alimenticios.
Alex, oye, un agrado, Alex Wisner, empresario del fitness y autor de Hasta 100, te pasaste, un millón de gracias. Bueno, esta es tu casa, así que fue tu casa y sí, espero que esta sea la primera de muchas conversaciones juntos para que sigamos en este mundo donde personas como tú se necesitan para llevar esta bandera, esta llamita de usted también puede, porque si tú puedes, que me decías que tenés 58, mira cómo está ahí. Y si yo puedo, que voy a mis 63, ¿por qué tú no vas a poder?
Todos podemos, hay que dedicarnos y pensar que lo más importante que uno tiene es su energía, es su salud, y se puede cuidar, y es un proceso súper moldeable. Así que yo los invito a todos a que realmente se preocupen, porque no hay tesoro más grande que la salud.
Y la vida es hoy, si no es hoy, ¿cuándo?
Y no es porque uno va a llegar a los 80, a los 90 bien. Uno cuando se cuida ya tiene la energía y tiene todas las ganas desde ahora. Todos los días desde hoy van a ser mejores, así que esa es la invitación.
Lleguemos hasta la edad que lleguemos, pero lleguemos bien, autovalente, ustedes ya saben, menos pastillas, más zapatillas, y en menopausia no hay pausas. Te pasaste. Gracias.
Gracias por la invitación. Bueno, ahí te traje el libro.
Un millón de gracias, lo voy a leer.
Y todo,
sí,
así
me lo llevo ahora al verano. A las vacaciones voy a volver más fit.
Ahí luego conversamos para la vuelta.
Y voy a volver también en el próximo capítulo, siempre a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Karin Giannini. Motívate tú también. Motívate a tener una vida más saludable. Hasta la próxima. Chao.
En Agricultura fue Motívate a tener una vida saludable con Karin Giannini. Una presentación de En Termas de Catillo, región del Maule, encontrarás la naturaleza en estado puro. Aguas termales con propiedades medicinales. Termasdecatillo.cl. Producción Antonia Galilea.